Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Silva obtuvo el domingo pasado una contundente victoria en el Brasil con el 61% de los sufragios.
Lo que hicimos ahora fue más fácil que lo que nos queda por delante.
Al agradecer los más de 52 millones de votos recibidos, destacó que no solo fue elegido por su partido, sino también por los aliados en esta ocasión, por lo cual dijo:
"Seré el presidente de los 175 millones de brasileños". Convocó a toda la sociedad brasileña, a sindicalistas, empresarios, intelectuales, trabajadores rurales y otros, para poder construir un país más justo, más fraterno, más solidario. El pueblo me dio la oportunidad de probar que un tornero mecánico junto con un empresario pueden trabajar por el país, para hacer lo que la élite no consiguió.
El diputado Alfredo Bravo, socialista argentino, dijo esperar que lo sucedido en Brasil despierte la idea de que nos podemos enfrentar a todos aquellos que no dejan que nuestro país busque los caminos de cambio.
Esto muestra que se puede si se abandonan las miserias políticas y se piensa en la gente y en el país.
La Federación Brasileña de Bancos le solicitó a Lula respetar las promesas de combate a la inflación y a los compromisos de pago de deuda, pero al mismo tiempo le manifestó su disposición a colaborar con el nuevo gobierno para que se sostenga un sistema financiero saludable, ético y eficiente. El efecto Lula ya no parece conmocionar a todo el sistema financiero.
En tanto, el presidente del Banco Central, Arminio Fraga, afirmó que su país está fortalecido y listo para retomar el crecimiento económico tras un periodo de fuertes turbulencias por factores internos y externos.
Consideró que a pesar de la crisis financiera de los últimos meses, por el proceso de elecciones presidenciales, la economía brasileña deberá retomar la ruta de crecimiento.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 31 de octubre del 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la situación económica brasileña. Y contamos para ello con la siempre grata presencia del doctor Arturo Ortiz Bádjimar. Buenos días, Arturo.
Buenos días, sí.
Y de la licenciada Irma Portos Pérez. Buenos días, Irma.
Hola, muy buenos días.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, les obsequiaremos el libro Fernando Carmona de la Peña, Homenaje in Memoriam, coordinado por Leticia Campos. Bien, bueno, como ustedes recuerdan, el doctor Arturo Ortiz Bádjimar es economista por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Entre su variada obra destacamos El fracaso neoliberal en México, Introducción al comercio exterior de México, La nueva economía mundial y relaciones comerciales México-Estados Unidos. Irma Portos es economista también por la UNAM, forma parte del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas desde 1991 e imparte cátedra en la Facultad de Economía de la UNAM. Acaba de concluir una investigación sobre dos experiencias de integración económica regional en América Latina, Brasil y el Mercosur, México en el TLC, el caso de la industria textil. Y actualmente realiza una investigación sobre las relaciones económicas y comerciales de Brasil y México, una lectura desde el pensamiento y la cultura latinoamericana. Bien, pues el triunfo de Lula hacia la presidencia del Brasil ha puesto a este país en los titulares principales y desde luego es un asunto que nos compete directamente como uno de los países más fuertes del continente americano y también como, digamos, comparativamente algo parecido a México en el sentido de su crecimiento económico, etcétera. Pero también pone el dedo en el renglón acerca de que el triunfo de un candidato como Lula despierta la esperanza de casi todos los latinoamericanos de un tipo de gobierno distinto, de un tipo de gobierno alejado de esto que ha sido un azogue, que es el neoliberalismo. Y bueno, nos interesa sobremanera conversar sobre esto, pero particularmente sobre las cuestiones propiamente económicas que esto reporta. Bien, ¿cuál sería en este caso el peso de la economía brasileña en América Latina, para que nuestros radioescuchas se vayan entrando en materia, verdad?
Bien, pues la economía brasileña es la economía más grande de América Latina, seguida por la economía mexicana. Aporta alrededor del 40% del PIB latinoamericano. En su estructura productiva también nos llama la atención en cuanto a su fortaleza y la manera en que se ha venido desarrollando durante los últimos años, pese a la situación, digamos, crítica en materia de finanzas internacionales, como sería el gran endeudamiento. Hacia adentro, el peso del sector agrícola, por ejemplo, representa un 10% del PIB. Esto es un dato importante.
Bien importante.
Muy importante, porque revisamos las cuentas nacionales y con el exterior del Brasil y vemos que no depende de la importación de alimentos. Que estos años, aunque estén el gobierno y la política económica impulsada por el presidente Cardoso, estuvo dentro de los, digamos, márgenes de la política neoliberal, fue una aplicación, desde mi punto de vista, matizada, en el sentido en que no estuvo abierta completamente, de tal suerte que el sector manufacturero tiene cerca del 20% aporta cerca del 20% del PIB, y el sector servicios alrededor del 60%. Lo interesante aquí es ver cómo la estructura industrial, por un lado la producción alimenticia que vemos, tiene un peso importante, mientras México va perdiendo esa proporción dentro de su aportación al PIB, Brasil la va ganando. Eso es un dato importante. Segunda, que el sector manufacturero no descansa en la industria maquiladora, como sería el caso de México, y a pesar de que hay un componente importante de las grandes empresas transnacionales que participan, como sabemos, en el comercio intraindustrial de la región, hay una parte, y desde mi punto de vista esa es la parte recuperable y que en buena medida hizo que las fuerzas se inclinaran por un candidato con las características de Lula da Silva. En síntesis, el sector industrial no está desintegrado desde mi óptica. Está más bien fortalecido en aquellas industrias de bienes de consumo, de tal suerte que tampoco vemos una dependencia de la importación de este tipo de bienes. Por lo tanto, la industria textil, la industria del calzado, toda la industria que tiene que ver con los bienes de consumo, prácticamente está en manos de capitalistas locales.
Qué interesante. Esto, pues, desde luego hace un contraste importante con nuestro país. Y bueno, si esto es así, esto se refleja de una manera también acusada en el comercio exterior de Brasil, tanto al Mercosur como hacia el mundo. ¿O qué proporciones ves tú, digamos, comparativamente, puede ser con nuestro país y con América Latina, en estos terrenos, Arturo?
Sí, bueno, la economía brasileña es muy grande, pero su dependencia de un solo país o de una sola región no existe, está relativamente diversificado. Eso, claro, es una ventaja, pero por otro lado, por el sector financiero, por los niveles de su deuda externa y por la sangría que ha causado a lo largo de tantos años, pues es lo que ha impedido que de alguna manera pues ciertas ventajas del crecimiento de ciertas industrias o el crecimiento que ha tenido la economía brasileña no haya tenido una distribución justa. Y esto pues se debe a que los compromisos adquiridos con el fondo pues son del mismo corte
para toda América.
Entonces, de esta manera, aquí es el mayor reto para este nuevo presidente, porque en las circunstancias actuales, en la que el contexto internacional es muy complejo, en donde estamos presenciando pues la amenaza de una guerra que no se puede saber si puede salirse de control, en donde Estados Unidos está viendo enemigos a todo aquel que no se pliega a sus posiciones, pues la situación de un presidente con una postura diferente a la de los organismos internacionales y a la de los Estados Unidos, pues es una gran prueba, es una prueba que ojalá que saliera bien, todos deseamos que saliera bien, pero esto, entre otras cosas, tiene el problema de que hay la presión de las propias burguesías brasileñas, que exigen continuidad de modelo, y hay también presión de los organismos internacionales por el asunto de la deuda de Brasil, que es enorme, ¿verdad? 225 mil millones de
dólares. Es la mayor.
Es la mayor.
Sí.
Entonces, pues los en esas condiciones, en este contexto, es en donde está la prueba mayor para un presidente que quizás desearía hacer cambios, pero que desde mi perspectiva, más adelante lo plantearé, creo yo que no hay exactamente un plan alternativo ya definido frente a una situación tan compleja como esta. Como que el plan se va a hacer después.
Hay mucho acotamiento todavía. Digamos que estos compromisos con el fondo son, bueno, prácticamente insoslayables, so pena de, bueno, tener bastantes problemas, ¿no es cierto? Así. Tienes razón con esto, yo también convengo en ello. En fin, este ascenso de Lula al poder, desde luego, despierta gran desconfianza, particularmente a un sector muy nervioso, muy, muy sensible a los cambios drásticos, particularmente políticos en un país. ¿Cómo ves tú, Irma, qué efectos puede tener, digamos, como crisis de confianza, por ejemplo, entre los sectores financieros o entre otros sectores, el ascenso de Lula? ¿Hay esto o no?
Bueno, la corriente de opinión, hemos visto diario en la prensa, tanto nacional como internacional, se ha expresado en apoyo a Lula por el significado justamente del peso económico que tiene para América Latina. No es nada, digamos, ese 40% de la riqueza que genera y que aporta, además de la importancia que tiene su comercio exterior para la misma región. Muy a diferencia, como yo he estado realizando una comparación Brasil-México, sí tengo, digamos, más o menos ciertos indicadores de por dónde se han ido desarrollando ambos modelos dentro de este contexto de globalización. Mientras que nosotros nos hemos pegado mucho al intercambio comercial con los Estados Unidos, Brasil no ha abandonado el espacio de América Latina.
Qué
de tal suerte,
¿no?
Sí, de tal suerte que participa con 25% de las exportaciones y casi 20% de las importaciones de la región. Y como ya comentaba Arturo, tiene diversificación con los grandes países desarrollados, o sea, alrededor de un 30% con los Estados Unidos, un poco superior al 30% con la Unión Europea, y 25% América Latina y el resto Asia, ¿sí? Asia y Oriente. De tal suerte que tiene, digamos,
un radio amplio
de acción,
sí,
que le permite no jugar, sino más bien mover todas las fuerzas internas de la que ha hecho conciencia, porque aquí, bueno, entran otros elementos un poquito fuera de las grandes datos macroeconómicos en términos del pensamiento brasileño que se ha venido generando. O sea, dada la idiosincrasia de esa sociedad, ellos han tenido permanentemente que preguntarse quiénes somos, ¿sí? Por todas las culturas que
convergen
en Brasil. Entonces, desde siglo XIX todos los pensadores apuntando quiénes somos. Con la dictadura en los años 70, surge un movimiento, el movimiento tropicalista, con artistas, con pensadores, en donde dicen somos un país tropical. De ahí los grandes temas gales. A partir de ahí, una intensidad en la forja de un pensamiento propio. Somos Brasil, aunque sea tenga una fuerte colonia alemana, una fuerte colonia japonesa. La más grande congregación árabe está en Brasil, de América Latina, por cierto. Entonces, te preguntas, yo por ejemplo ahora con el triunfo de Lula, ¿qué ganó? No el extremismo, porque bueno, todas las corrientes de izquierda no están a favor, que porque se hizo light. Ganó un pensamiento país, que ya venía siendo configurado desde hace muchos años, y obviamente con el gobierno de Cardoso, con todas las limitaciones que se le vio, hacia adentro creó ciertas condiciones. Y esas condiciones fueron un ataque fuerte a la corrupción, a la evasión de impuestos, al compromiso de las empresas con la sociedad, a la donación de alimentos, y una serie de aspectos dentro que nos hablan también de que hay un espacio, por contexto limitado y difícil que tengamos, hay espacios internos que deben ser aprovechados.
Esto es muy importante. Creo que esta conformación del pensamiento brasileño, tienes tu razón, ha llevado a que en años recientes haya incluso la concentración y hasta congresos ad hoc, digamos, que han hecho contrapeso, por ejemplo, a esas reuniones mundiales que se hacen por otras partes del mundo y que han sido muy atacadas precisamente por su conservadurismo. Entonces, creo que este surgimiento del pensamiento latinoamericano con inspiración, digamos, básicamente en estos pensadores brasileños, y esto da un cariz distinto. Con todo, como ya expresaba Arturo, hay un contexto mundial bastante adverso. Y sí, no podemos olvidar lo que él mismo decía, una probable guerra, que cada vez parece más cierta, por lo menos en la voz del propio presidente de los Estados Unidos, y también, la recesión mundial, que anuncio de guerra o no anuncio de guerra está presente. Esta recesión, Arturo, mundial, que no es un invento, no es algo que se avisora hacia adelante, sino que se está viviendo en este momento, ¿cómo afecta al comercio, es decir, en general a las balanzas comerciales de América Latina? Particularmente, diría yo, bueno, a Brasil, pero a México.
Sí, bueno, es claro que la recesión ya es un hecho, ya es algo reconocido desde hace tiempo. Y aquí es donde entra el problema de la duda de que este cambio en Brasil se va a dar en el contexto de una recesión que ya no fue tan rápida como dijeron, que ellos calculaban que precisamente para esta fecha aproximadamente ya vendría la recuperación. El año pasado estaban diciendo eso.
Sí.
Decían que más o menos para el último trimestre de este año ya vendría la recuperación. Entonces, yo creo que a la región económica que más va a dañar esta recesión y estos problemas que se están creando es en Estados Unidos y esta posible guerra, pues es precisamente América Latina. Menores flujos de exportación, mayores dificultades para que los productos latinoamericanos sean recibidos, problemas de seguramente un mayor rigorismo por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del propio de Washington, con estos países, a fin de que no se vaya a romper el modelo que ya tienen establecido. E incluso, pues esto ya lo dijo el mismo Lula, de que se va a combatir la inflación, de que se van a cumplir con los compromisos internacionales. Entonces, ante este contexto, viene lo otro, ¿no? Los grandes problemas sociales que hay en Brasil, que a pesar de que hay un sector que no está tan golpeado, hay otro que sí lo está. Entonces, allí es donde va a haber una presión muy fuerte de esos grupos para que haya cambios. Y por otra parte, se va a tener el límite que establece el fondo. Entonces, esto a lo que nos puede llevar a dudar es a que puedan ocurrir casos como los que ya han ocurrido en América Latina, ¿verdad? No hay que olvidar, por ejemplo, que Fujimori, su plan de campaña fue contra el Fondo Monetario Internacional.
Así es.
Así llegó por primera vez.
Definitivamente.
¿Verdad? No debemos olvidar a Alan García, ¿verdad? Incluso de alguna manera algo así fue Hugo Chávez al principio, ¿verdad? Entonces, ojalá que no, todos deseamos que no vaya a ser una cosa de estas, pero también la fuerza desbordada actual de los Estados Unidos a un nivel ya de soberbia internacional de que o eres mi amigo o eres mi enemigo.
Así es.
Bueno, yo creo que eso, aquí es habría que ver cuál es el plan con el que piensa enfrentar todo esto. Y ese plan no va a ser fácil. Y el primer problema que debe o tendría que resolver es tratar de llegar a una renegociación de la deuda brasileña. Dentro de, desde luego, de los cánones de los organismos internacionales. Sí. No puede
son
ser
avales una... y son al mismo tiempo proveedores de ese financiamiento. Sí.
Pero si no se piensa en una renegociación de la deuda, en la que se establezca pues alguna quita de deuda, porque ya con los puros intereses ya se pagaron varias veces el monto total de la deuda.
Como en todas partes.
Como en todas partes. Uh-huh. Pues el pueblo brasileño pues no va a contar con como en el caso de México, el presupuesto es muy pobre porque pagamos 20 mil millones de dólares al año, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que es el problema mayor de estos presidentes que llegan al poder y que no traen atrás de ellos un plan alternativo.
Exactamente.
Realista, comprensible, uh-huh. Creíble.
Sí, porque sus dos puntos débiles realmente, como tú ya has mencionado, es por una parte ese gran endeudamiento y por otro, la inflación. Es un problema que, pues es uno de los países de América Latina con inflación más alta, más que México. Entonces, ¿cómo va a hacer para controlar la inflación sin aplicar una política de ajuste tipo Fondo Monetario Internacional? Esto es, habría que planteárselo, cuál es, no ha dicho hasta hoy, como tú dices, cuál es esa alternativa, y francamente no la veo yo tampoco, ¿no? Esos son puntos peligrosos, ¿no? Y el otro es el endeudamiento externo tan amplio que si vienes con variados fuentes de recursos, todos ellos tienen como aval a los propios organismos financieros uh-huh. internacionales, a saber, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y ambos, bueno, si bien han hablado de que hay que suavizar, digamos, las políticas de ajuste, no han dicho cómo ni en dónde, uh-huh. ¿verdad? Todas estas uh-huh. cosas están todavía ahí medio prendidas con alfileres, ¿verdad?
Así es.
Entonces, ¿querías decir algo, Irma?
Bueno,
sí, por favor.
Yo retomo la idea de el manejo interno de las finanzas. Uh-huh. O sea, desde luego está la problemática externa, pero sí. Incluso hoy el colega Juan Kansteins en el financiero, en la página sí. editorial, coincido con él plenamente, en términos de que hay un espacio de aprovechamiento interno, que desde mi óptica, y esto a través de la lectura y la visita y la plática de hace algún tiempo en la nueva sociedad brasileña, te quedas pensando, todos los programas que impulsaron durante los últimos 8 años, y sobre todo a partir del 99, en términos de una restricción a la evasión vía corrupción o vía el recaudamiento de las obligaciones fiscales de los distintos agentes económicos, principalmente los empresarios pequeños y medianos. Uh-huh. Aparte, el destino a programas concretos que hasta donde yo llevo revisado se está pronunciando que hay una continuidad en la política, no hay un rompimiento, está un tránsito entre lo incluso personajes del propio gabinete de Fernando Cardoso están en la transición, elaborando esa, porque no definitivamente lo que es la cuestión monetaria, el control monetario y el control de la inflación van a seguir siendo prioritarios, justamente porque la economía brasileña y el pueblo, desde luego, lo que más teme es esa escalada inflacionaria que han vivido
muy sensible en el caso de Brasil,
pero tremendamente. Sí. Pero también vemos por otro lado que es una sociedad educada para el cambio, porque cambia del tipo de moneda, Cruzeiro, al plan real, que son ajustes tremendos, pero que la sociedad está dispuesta. Y algo también importante es como esa continuidad en las líneas, del modelo que han venido desarrollando, aparte de el pronunciamiento ya abierto en términos de el sector construcción. Nada más, nada menos, ayer se dio cuenta de que el sector construcción de viviendas sería uno de los prioritarios para la inversión local. Uh-huh. Lo que da cuenta de que, bueno, estas aplicaciones pues no son nuevas en términos de la participación o la inducción que tienen sectores tan importantes como es la industria de la construcción como acelerador del proceso económico interno.
Sí, en todos los casos, ¿verdad?
En todos los casos.
La construcción es el sector más indicativo, en todo caso, ¿no?, de las expansiones.
Uh-huh. Eso. Y otro, se están manifestando ya también los agricultores, por ejemplo, en términos, no se vayan a acelerar con la reforma agraria, por ejemplo, porque ahí vemos que fenómeno Lula es una conflagración de fuerzas, y tanto de izquierda, y por cierto, la izquierda menos radical apoyó a los Ignacio Lula da Silva. El movimiento Sin Tierra, pequeños y medianos empresarios.
Es bien importante.
Es muy importante. Entonces, esa configuración de fuerzas, desde mi óptica, pues no es un solo presidente. O sea, no es un presidente, si bien es cierto, es el presidente electo, es el líder, está representando a distintas fuerzas. De ahí que, desde mi óptica, su discurso no puede ser radical en ese contexto, ni romper tajantemente con todo un proyecto que viene avanzando, que sería también el programa Brasil Emprendedor, impulsado a partir del 99, en donde hay financiamiento. Uh-huh. La banca de desarrollo se ha fortalecido.
Esto es muy importante aquí en este caso, ¿eh? Tienen un sistema financiero de banca mixta, como la de aquí, pero que sí funciona, que sí le están dando realmente impulso. Esa es una diferencia importante con México y una fuerza, una fortaleza de Brasil, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, por otro lado, habría que ver que el Mercosur está pues devastado, ¿no? Uh-huh. Con la destrucción de Argentina.
Está bastante débil ahora.
No sé hasta qué punto podamos hablar realmente de un Mercosur en este momento, porque pues sin los países centrales que lo conformaban, que se hundieron con la dolarización, pues queda Brasil con una nueva perspectiva, y desde luego no se sabe cuánto tiempo vaya a tardar una recuperación de Argentina. Que
sin embargo,
hay
el líder,
que tenerlo.
El líder ha sido siempre Brasil en el Mercosur. Y su fuerza probablemente implique también el reforzamiento de Argentina. Le conviene, porque este es el otro punto, el otro pie sobre el que descansaba y que ha quedado verdaderamente destrozado, como
sí,
dijiste, devastado.
Casi,
¿no?,
a la mitad.
Entonces, quizá, no sé tú qué opinas, Irma, esto puede ser una fortaleza para el Mercosur, el que ahorita en este momento, con ese optimismo, digamos, de todo el pueblo y del uh-huh. país en su conjunto, pues puedan emprender cosas, ¿no? Sin embargo, habría que estar pues muy pendientes del análisis de lo que pueda acontecer en el futuro de mediano plazo, por lo pronto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
El Instituto de Investigaciones Económicas se complace en invitar al público en general a la presentación de los siguientes libros.
Cruzada por los derechos de la mujer y el niño, por la paz y la amistad entre los pueblos. Clementina Batalla Torres de Bassols, Vida y Obra.
Estratega del presente, forjador del futuro, Narciso Bassols de García, Vida y Obra.
Y personalidad volcánica, orador flamígero, Diodoro Batalla Leonis, Vida y Obra.
Asiste este 21 de noviembre a las 18 horas a la Casa Universitaria del Libro.
Orizaba 24, esquina con Puebla, en la Colonia Roma.
La entrada es libre y se obsequiarán ejemplares de estas obras.
Estamos en su programa Momento Económico en vivo conversando con Irma Portos y Arturo Ortiz Badjimar sobre la situación económica brasileña. Y tenemos llamadas de nuestros radioescuchas. Entre ellos hay pues comentarios, felicitaciones y algunas preguntas. Quiero agradecer por lo tanto a el señor Ángel Germán Martínez Sosa y a don Jesús Ríos. También a Ana María Salinas Madrigal, a Ana Sofía Villa Salinas, a Fernando López Leiva, a Alfonso Castañeda, a Antonia Pérez Soria, que por cierto saluda a la maestra Irma Portos.
Muchas gracias.
A don Leopoldo Ruiz Gutiérrez y a Julieta Hernández, por lo pronto. Bien, hay algunas preguntas que quisiera yo plantearles. Por ejemplo, la de don Jesús Ríos, que dice, ¿cuál es la proporción que el servicio de la deuda con respecto al presupuesto anual se requiere para requiere Brasil para pagar y cómo afectará su proyecto alterno? Porque él comenta, en México para 2003 la deuda interna y externa representará cerca del 90% del presupuesto, según el presidente Fox.
Sí, sí, bueno, es obvio que si tiene una deuda externa a Brasil de 220 mil millones de dólares, pues estará pagando alrededor de unos 40 mil millones de dólares al año, que es que seguramente es un poco menos que lo que, menos fuerte que lo que hay en el caso de México, pero desde luego esto de que
proporcionalmente, ¿no es cierto? Con sí. México, proporcionalmente, porque México paga 12 mil.
Ya son 20 mil. El año pasado fueron 20 mil.
Se anuncia que son 12 mil, ¿tú
crees? Sí, en la balanza de pagos, en el renglón de servicios factoriales, está el año pasado 19 mil millones de dólares, lo que se pagó de intereses de la deuda. Que es muy fuerte, ¿no?
Tremendo.
Y que, bueno, tiene un peso muy fuerte sobre el presupuesto, pero bueno, no el 90%, porque
dice
si fuera el
90%,
pues no habría presupuesto, ¿verdad? Sin embargo, sí tiene una incidencia, pagar todo lo que podríamos hacer de inversión productiva con 20 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, Brasil está en una situación similar, aun cuando un poco más holgada. Paga su deuda y todavía tiene
una balanza comercial bastante buena, ¿no?
Sí.
Favorable.
Entonces, representa, sí es fuerte lo que tiene que pagar de todos modos Brasil, y sí, desde luego, su política va a tener que estar condicionada a muchos acuerdos. No hay que olvidar de que le acaban de prestar.
Sí. Y creo que hay un programa de renegociación, como decías al principio del programa, ¿no? Están esperando la renegociación de la antigua deuda, ¿no?
Porque, bueno, hay dos tipos de negociación. Una negociación en la que nada más se redocumenta la deuda.
Eso es.
Y el negocio son el pago de los intereses. Y la deuda sigue siendo la misma, pero los intereses son lo que realmente
está afectando.
Sí.
Bien. Dice don Ángel Germán Martínez Sosa, ¿qué alternativas tiene Brasil para saldar su deuda externa si no llegara a tener apoyo de los organismos internacionales?
Bueno, es lo mismo que acabábamos de señalar, ¿no? Ya parece que llegaron a un acuerdo porque él dijo que va a respetar los acuerdos internacionales. Él incluso habló del ALCA, de tener mayor libertad de comercio, de tener mayor acercamiento con Estados Unidos. Entonces, bueno, pues se ve de alguna manera una forma en la que se trata de adaptarse a una serie de circunstancias que están totalmente fuera de la mano de cualquiera. El cambiarla es en una forma estructural, como
sí,
sería deseable, ¿no?
Yo recuerdo que en su campaña criticaba muchísimo el ALCA, justamente, y hablaba de que había más bien que combatir ese tipo de integraciones, porque eran totalmente en favor de los Estados Unidos. Claro, al ascender a la silla presidencial tiene que suavizar su postura, su posición, y probablemente esté hablando de cómo engranar esto con los intereses brasileños, ¿no? Es probable, ¿no? Que sí, todavía eso, realmente, como ustedes decían al principio, no tiene muy muy delimitado, muy bien planteado cuál es ese proyecto alternativo.
Proyecto,
¿no?
Alternativo.
Todavía no. Bien, la señora Ana María Salinas y Ana Sofía están de alguna manera introduciéndonos a un tema importante, Irma, que me gustaría que tú contestaras y ampliaras, porque es de lo más sensible. Dice, ¿qué porcentaje de población en pobreza extrema tiene Brasil?
El dato exacto no lo tengo. El dato que podría yo aportar, digamos, es el que han estado manejando en términos de desempleados. 18 millones de personas, se calculan, no tienen empleo fijo. Aquí añadiría algún aspecto que también viene desarrollándose. En Brasil se localiza el mayor número de organizaciones no gubernamentales, de tal suerte que han incorporado 1.300.000 personas ocupadas en... Sabemos que este tipo de asociaciones o organismos se abocan a problemáticas sociales. Por ejemplo, niños de la calle, desempleados, mujeres, en fin, todo lo que son los efectos, digamos, de la pobreza. Esto llama la atención porque justamente en un viaje que realizamos el año pasado con personas que habían visitado Brasil como 20 ocasiones anteriores durante las etapas más duras, estuvimos en la ciudad de Sao Paulo y Río de Janeiro, se sorprendieron de que por calles por las que no se podía transitar debido a la delincuencia y a la peligrosidad, se podía. Y también llamó mucho la atención que en todos los establecimientos pequeños había letreritos, existen letreritos de responsabilidad social de las empresas. Entonces, los letreritos decían o dicen, este establecimiento apoya la campaña de donación de alimentos. Y asimismo en iglesias y en diferentes recintos se ve la participación de grupos ciudadanos en esa amortiguación.
La participación de la sociedad civil directamente, ¿no?
De la sociedad civil, y bueno, yo diría que también pues de esta parte importante de formas de trabajo dedicadas fundamentalmente a las cuestiones sociales que directamente no puede atender ya un Estado limitado en su participación social. Aquí, bueno, introduzco otro elemento. Otro rasgo de la idiosincrasia es el elemento negro en la sociedad brasileña. Es el porcentaje de la población que, aunque ya está, digamos, entremezclado con otras culturas, y sigue predominando. De tal suerte que en los últimos años el negro todavía tiene, no tiene, por eso el triunfo de Lula también significa un cambio en la sociedad brasileña que ha roto incluso con esa trayectoria de discriminación, porque revisando las estadísticas que proporciona CEPAL, por ejemplo, veíamos que la proporción de niños que asisten a la escuela es mucho menor que la mexicana, aunque ha venido avanzando, ¿sí? Y que, sin embargo, la proporción de niños que trabajan es más alta respecto a la mexicana. Entonces, se sabe también que...
Es un problema social.
Es un problema social y se ha sabido que Brasil ha sido uno de los países, fue el país con mayor disparidad en la distribución de la riqueza. Asunto que, en el balance que hace CEPAL del decenio de los 90, matiza, es el que ha ido mejorando esa distribución desigual de la riqueza. No queremos decir con esto que no hay pobres, de ahí que también esa propuesta idílica, pero desde mi óptica viable, por lo que estos elementos que quizás son percibidos de manera directa y un poco con las estadísticas, veríamos que el dar alimento 3 veces al día, pues a mí no me parece inalcanzable, cuando la sociedad se responsabiliza también.
Sí, es decir, ya no forma parte tanto de una política pública, sino de una actitud de la sociedad civil que se defiende. Parece que en Brasil justamente ha avanzado muchísimo este tipo de, como decías tú, de organismos, de ONGs y de organismos de otra naturaleza, asociaciones propiamente que surgen del pueblo, en que se apoyan unos a otros. Una de estas formas ha sido justamente los Sin Tierra.
Así es.
Es notable esa forma que se ha dado, y que es muy peligrosa, ¿eh? Habría que decir que políticamente es una papa caliente, ¿no? Que han permitido que la gente tome posesión de tierras y, bueno, las usufructúe. Aunque habría que decir, yo estuve en algunas partes también hace poco, y bueno, esas tierras son francamente duras y difíciles, yo creo, de sacarles algo. Pero, en fin, al menos tienen asentamiento. Y parece ser que también hay asociaciones que se encargan de, bueno, de darles educación o alfabetización a los niños de esas comunidades. Y bueno, te decía yo de lo peligroso es que ya algunos, miembros de otras partes de otros países cercanos como Perú, Ecuador y todo esto, se van colando hacia estas partes con los Sin Tierra para también hacer asentamiento. Entonces esto puede crearle problema político muy grave, hasta social, ¿verdad? Entonces esto, no sé cómo lo esté enfocando Lula, no sé si tú sepas si tiene algún
todavía
plan.
No, porque no se ha pronunciado todavía.
Lo sabe él mismo en ¿cómo se llama? En su propio estado, de donde surge él, de su región del sur. Él allí lo soliviantó. Era de los que yo recuerdo que ellos estaban apoyados en Lula, y viva Lula, y Lula era el que propiciaba en mucho estos movimientos de los Sin Tierra. Entonces, no sé cómo vaya a ser ahora para capotearla, porque es algo de todos modos ilegal desde el punto de vista del resto de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, afectaba y afectó a grandes propietarios, a grandes latifundistas. Y esto, como tú sabes y todos sabemos aquí, pues son la gente en el poder que de alguna forma, en cierto momento, van observando y después caen desde arriba. No sé, ustedes que saben más sobre estas cosas, ¿cómo lo ven, Irma?
Pues asuntos que hay que estar atentos, ¿no? Definitivamente hay que tener presente que es una amalgama de fuerzas.
Sí.
Es una amalgama de fuerzas que se unieron en este momento por el pensamiento país. Uh-huh. El pensamiento país, y eso...
Háblanos de esto.
En un contexto globalizador como el que conocemos, en donde al parecer la nación, el concepto de espacio, de soberanía, parece que es un lenguaje antiguo, que no corresponde a estos tiempos, ellos vienen trabajando una idea diferente, porque hay...
¿Es fuerte este movimiento?
Desde mi óptica, es un movimiento que aglutina, y esa fue la clave del discurso, que aglutinó a todos, sí, a la mayoría.
Sí, bien, lo que pasa es que todas esas fuerzas, en un momento dado, pues, se van a desbordar, y van a exigir
es esto.
Una participación mayor
y un cumplimiento a la promesa, ¿no?
Y esas fuerzas y van a chocar contra las burguesías internas y externas, y ahí es donde va a haber un problema de definición. Es decir, la situación incluso interna es compleja. Uh-huh. Y esto de los movimientos sociales, pues van a, incluso contracorriente, van a querer una mayor participación, y van a exigir al gobierno de Lula pues que cumpla sus promesas.
Y si como lo hicieron con Cardoso, Cardoso se llenó de promesas al principio, y yo pienso que, como decían ustedes al principio, también Cardoso se encontró con una situación muy muy rígida,
internacional.
Tuvo que atenderla de alguna manera. Fue un hombre hábil y, digamos, moderado dentro de lo que cabe en el neoliberalismo. Pero lo que le queda a Lula es, como le pasó a Hugo Chávez y esto, el pueblo está desesperado.
Sí, eso es.
Y entonces pues está con la expectativa de que este nuevo presidente haga algo distinto, le dé otro signo al proyecto. Entonces esto pues sí es, no deja de ser esperanzador, pero
y pues la cosa está en que no vaya a ser un discurso nada más y los hechos vayan a ser otro, porque exacto, el discurso pues puede ser uno, realidades serían otras.
Sí, eso es cierto. Bien, tenemos, miren, más llamadas, ¿eh? Les quiero mencionar, quiero agradecer desde luego a doña Patricia de la Peña, a Ofelia Aguilar Rivas, a Hilda de San Román y a Juana María Izquierdo. Gracias a todos ustedes. Y hay aquí una serie de felicitaciones a mis invitados. Bueno, se los transmito. Y que les gusta mucho el programa. Y bueno, también hay una felicitación muy agradable de doña Ofelia Aguilar. Y ella es antropóloga social y dice que el tema tiene una gran repercusión para México, es cierto, y dice, el problema de la deuda externa en México nos puede llevar a condicionar a un cambio en la continuidad del modelo económico. ¿Qué opinan ustedes?
La deuda externa pues nos ha atado durante 20 años.
Es casi la condición.
¿Sí? No se ha podido crecer realmente. Digo en lo interno, no crecer desde el ángulo de las exportaciones, pues debido a que con esos pagos anuales de la deuda, pues el presupuesto se ve mucho, muy
restringido
y ya no hay para el crecimiento, apenas y para sostenerse.
Lo más grave es que se ha reducido aquellos renglones que no son indispensables para tener un futuro mejor en términos de producción y de tecnología, que es la educación, ¿no? Entonces, para nosotros es un problema.
Y el empleo, ¿no? Que,
sí, y el empleo.
Que pues con las nuevas tecnologías excluyentes de mano de obra, pues que también es otro problema que se traduce en Brasil, ¿no? Hay muchos desempleados.
Exacto.
Y la tecnología pues es más bien, tiende hacia la automatización. Entonces también un poco pensar en combatir el desempleo, olvidándonos del concepto que manejan los empresarios de la competitividad, pues es una cosa difícil de establecer como una cosa u otra, ¿verdad? Si llevamos a cabo competitividad, pues tendrá que ser a costa de mano de obra, y si queremos dar empleo, pues que no nos vamos a modernizar.
Exactamente, va a ir mucho más lento el avance tecnológico.
Sí, pero ahí introduzco yo el elemento campo y producción de alimentos. En ese sentido, sí, Lula, desde hace los primeros días de su triunfo, se pronunció por dar prioridad a la inversión productiva. Y ligándolo con el curso que viene tomando el sector agropecuario en Brasil, bueno, pues ahí se requiere todavía mano de obra. Lo mismo en el sector construcción. Entonces, sabemos que estos sectores son intensivos en mano de obra, ocupan mucha mano de obra. Entonces, si hay un proyecto alternativo que dé cauce a ello, pues yo digo que hay alternativas de empleo. Además, si nosotros también, en el caso brasileño, que ellos producen casi todos los bienes de consumo, ves la ropa que visten, pues es brasileña, los alimentos, su refresco, esto en donde participan, este tipo de producción en donde participan amplios sectores de empresarios, y como se dice, las pequeñas y medianas empresas son las principales ocupadoras de mano de obra, pues también te da cuenta que hay ciertos márgenes en donde se puede mejorar o se puede aprovechar la disponibilidad de mano de obra desocupada.
Esto es muy interesante porque tienen todavía ese margen, como dices. Sin embargo, tengo entendido que también el sector maquilador ha crecido bastante en Brasil, ¿no es cierto, Arturo?
Algo ha crecido, menos que en México.
Menos, digamos, pero sí también tienen ese fantasmita por ahí que de alguna manera también propicia divisas y no están dispuestos a acabar con él. Habría que lo tienen ahí más o menos quizá un poco frenado porque dentro sí tienen un aparato productivo importante, como tú dices, Irma, en el terreno de los bienes de consumo es bastante fuerte la industria brasileña. No obstante, no hay que cantar victoria jamás. Así es.
Lo que también habría que ver hasta qué punto ya se sabe que ya se privatizó casi todo.
Exactamente, ahí va yo, sí, justamente. Tienen una tendencia también a la privatización muy acelerada. También van por las grandes empresas patrimoniales propiamente de la nación.
Los cambios estructurales.
Esos cambios estructurales que, bueno, a ver hasta dónde el nuevo proyecto los va a soslayar. No sé yo, de veras me gustaría mucho que hubiera algo escrito sobre ese plan alternativo porque creo que es una expectativa de medio mundo, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, mientras esto no esté presente, él tiene que primero conocer el terreno, supongo yo, el terreno que pisa. Si bien conoce bien su país y conoce las necesidades y todo, cuando está en la silla es cuando se encuentra con el verdadero conocimiento del entorno, ¿no? No solamente nacional, sino internacional. Y los compromisos que no puede tampoco eludir, como sucede en la mayor parte de los países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces esto, ojalá, es nuestra esperanza. Este país, gran país que es Brasil, es una esperanza para todos. Y habría que, bueno, tenerla como ahí observándola, como un modelo y como que sí y que no, porque también a la mera hora van tomando cauce diferente las gestiones de los presidentes. Y bueno, yo les quisiera preguntar a ambos, ¿qué futuro tienen las relaciones México-Brasil?
Bueno, yo creo que el comercio con Brasil, como con toda América Latina, pues es prácticamente inexistente.
Así es.
Si el 85% del intercambio es con América del Norte, un poco con Asia, ya, bueno, de ese 15% entre Asia y Europa se llevan todo, y pues con América Latina anda por un 2%, casi nada.
Es bajísima.
Es bajísima la...
Y de los países latinoamericanos, francamente, se ha remitido más bien al Mercosur que hacia otra parte.
Sí.
Yo creo, no sé ustedes que tienen de cerca las estadísticas, más que crecer ha disminuido, ¿no es cierto, Irma? El intercambio, ¿no?
Bueno, concretamente Brasil-México, no.
¿No?
No. Ha aumentado incluso de 95 a 2001 en casi 11%. Siendo desfavorable para México, es favorable para Brasil. Porque Brasil nos vende incluso maquinaria para la industria del calzado. O sea, ellos exportan. No solamente producen bienes de consumo, sino que ya que consume su propio mercado y la región del Mercosur, por supuesto, sino que exporta maquinaria para producir bienes de consumo.
También, maquinaria para calzado y calzado.
Así es, y calzado.
Y también maquiladoras, productos de maquiladora ya están aquí.
Sí, incluso ya está en puerta desde julio-agosto, el Acuerdo de Libre Comercio México. Brasil, que no se ha dado a conocer justamente por las expectativas.
Sí, que no daba. había que esperar a que quedara esto. Así sí, Arturo, es. Discúlpame.
Sí, no, bueno, pues la cuestión de América Latina, de que es un mercado, un gran mercado, que prácticamente es inexistente para nosotros, ¿no?
Sí.
Y pues lo que yo tomaría como importante o como una perspectiva en el caso de Brasil, pues es que ojalá que se pensara en que ese acuerdo de libre comercio fuera efectivo y fuera además recíproco, porque si están pensando en exportarnos más y no recibir los productos de México, pues sería también caer en otro caso desfavorable de libre comercio, ¿no? Yo creo que si aquí este nuevo presidente lo ve con un crisol latinoamericano, latinoamericanista, pues debe de pensar en una postura de apoyo a los demás países de América Latina, y por qué no rescatar la vieja idea del club de deudores, que es una de las cosas que tanto se hablaron en los años 80 y que...
Y pues, ellos fueron fuertes apoyos a él.
Ajá. Y que de esta forma sería solamente con un club de... con una reunión de países latinoamericanos se puede hacer frente a todo esto.
Sí. Bueno, Irmita, ¿alguna última reflexión sobre...?
Bueno, pues los pronunciamientos de Lula respecto al Mercosur han estado al día. Y los apoyos de Chile y la esperanza de Chile y otros países latinoamericanos en que el Mercosur repunte y se fortalezca también están. Y además, la idea, incluso así tomada textualmente, de que también en el discurso de Lula se hacía mucha referencia a que había que ser prácticos en términos de la no confrontación con los grandes organismos financieros internacionales, no un rotundo no al ALCA, sino, sino incluso se ha llegado a mencionar aprovechar a México para penetrar a los Estados Unidos.
Pues es cuidadoso y va apuntando ahí para pues de llevar agua a su molino, como es natural. Y bueno, tendremos que ser como México muy cuidadosos, ¿verdad? Como país México, muy cuidadosos de observar lo bueno y lo malo en el nuevo modelo, si así se le puede llamar, de Brasil. Pues les agradezco muchísimo a Arturo e Irma su presencia en este programa de Momento Económico. Y quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas por haber estado con nosotros. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez. Fue una producción de Cápsulas de Miguel Ángel Sandoval con las voces de Margarita Castillo y Juan Stack y realización de Sonia Ramírez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.